¿Cuál es nuestro problema? Una y otra vez en la vida nos preguntamos cómo podemos llegar a hacer las cosas que hacemos, qué es en definitiva lo que anda mal en la humanidad. En la escritura, en aquel buen libro que ha inspirado el pensamiento judío y cristiano durante tantos siglos, tiene una palabra hoy en popular, el pecado. ¿Pero qué es exactamente el pecado? Hemos visto que con el rechazo de la religión y de toda explicación sobrenatural, la humanidad se enfrenta ante la visibilidad del hecho del mal. Intenta dar razón de ello por medio de recursos que busca en su conocimiento y pensamiento. Muchas veces son recursos, digamos, que tienen que ver con su comprensión de la vida biológicamente y explican cómo el mal es como un residuo de esta animalidad que hay en nosotros, los instintos, ¿no? Esta forma en la cual parece que todo se rige por la ley del más fuerte, de la supervivencia, de un deseo irrefrenable. Otros lo intentan explicar psicológicamente, es por medio del subconsciente, la manera en la cual reprimimos deseos ocultos, cosas que en nuestra mente una y otra vez desechamos, pero que son como ese lado oscuro, lo que algunos llaman popularmente nuestros demonios, ¿no? Y otros también finalmente recurren desde hace ya tiempo a explicaciones sociológicas. Consideran que el mundo tal y como está, con las desigualdades que hay, con los problemas económicos y sociales, también da lugar al mal. Pero cuando nos enfrentamos al mal, claro, ninguna de estas respuestas, ¿no? Ni la que podríamos considerar biológica, ni la psicológica, ni la sociológica, no son satisfactorias. Entendemos que no hay una explicación en el mundo y el humanismo secular para explicar ese hecho indudable que es el mal. Un converso al catolicismo como fue Chesterton decía por eso que la doctrina del pecado es la única de la teología cristiana que no hace falta fe para creerla, que realmente lo que hay es que abrir los ojos a esa realidad, ¿no? Pero hoy vamos a profundizar particularmente en ello, en el derecho que Dios tiene sobre nuestra vida y como vemos que se muestra así por las palabras de Moisés a su pueblo en este libro del Éxodo, el segundo de la Biblia, en el capítulo 13, cuando el Señor Yahvé, Jehová, le habló a Dios diciendo esto: «Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es». Y Moisés dijo al pueblo: «Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre o esclavitud, pues el Señor os ha sacado de aquí, con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando el Señor te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, una tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para el Señor. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año, y cuando el Señor te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a sus padres y a tus padres, cuando te la hubiera dado, dedicarás al Señor todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de los animales, los machos serán del Señor, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, el Señor hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. y por esta causa yo sacrifico para el Señor todo primogénito macho, y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, por un memorial delante de tus ojos, por cuanto el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Hasta aquí la palabra de Dios. Cuando intentamos entender qué es lo que la Biblia llama pecado, tenemos que comprender que ha de partir del conocimiento de quién es Dios. De que si hay un Dios verdaderamente y este Dios existe, tiene derecho sobre nuestra vida. Lantinga, un profesor de la Universidad de Calvino, escribió un famoso breviario sobre el pecado que ha influido mucho en estos últimos años. Y él dice en este libro, Lantinga, que no podemos entender lo que es el pecado sin entender el derecho que Dios tiene sobre nuestra vida. Por eso, cuando el mundo rechaza a Dios y su realidad, es que obviamente nos enfrentamos al problema que la Biblia llama pecado. En esta enseñanza veis que se conjuntan dos aspectos distintos que quiero relacionar y mostrar cómo están unidos. Lo que se refiere a lo que ya hemos visto, la celebración de la Pascua, y cómo debía hacerse memoria y recordatorio de la salida que había hecho extraordinariamente Dios con su mano fuerte, poderosamente, de su pueblo de Egipto, que seguiremos hablando de ello más adelante, sino también vemos que se introduce lo que se ha dado en llamar la ley del primogénito, del primero de cada familia, tanto de seres humanos, como veis, como de animales acá. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas, ¿no? Vamos a comenzar por aquello que ya hemos empezado a ver, la celebración de la Pascua. En esa celebración se hace especial énfasis, ¿no?, en que se tome el pan sin levadura, ¿no? Es lo que se insiste una y otra vez. Bueno, la levadura no tiene nada malo, el pecado lo tiene todo. Pero, sin embargo, esta es la ilustración muchas veces, ¿no? Toda ilustración tiene ese problema, ¿no? Que podemos tomar cosas y malentender lo que quiere decir. ¿Por qué hay esa visión de la levadura en la Escritura? Estuvimos viendo ya referencias a dos pasajes con los que quiero comenzar. Uno está en Marcos, capítulo 8, versículo 6, en el cual, en el Evangelio, el Señor Jesús advierte sobre una levadura peculiar, ¿no? Dice en el Evangelio, según Marcos, en el capítulo 8 y en el versículo 6, que mandando así a la multitud, ¿no?, vemos que alimenta a la multitud que se había reunido para escucharle. Y a continuación, en el versículo 14, ¿no?, vemos que se habían olvidado de traer pan. Y el versículo 15, ¿no?, que es con el que quiero mostrar particularmente la relación que hace con la levadura Jesús, dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor Jesucristo? Pues aquí la levadura señala un mal. Evidentemente, como hemos dicho, la levadura es buena, pero hay un triple efecto que quiero mostrar en la Escritura, que particularmente en el Nuevo Testamento se resalta y que parece dar razón a la ley y las instrucciones que hay en el Antiguo. En primer lugar, tiene que ver con el hecho de su aparente hecho de cómo actúa de una forma poco visible, poco evidente. La levadura se resalta en los pasajes del Nuevo Testamento que está como introducida fuera de nuestra vista, haciendo su obra y su función sin que puedas percibirla claramente. El pecado, como el Señor Jesús nos lo muestra, no tiene que ver solamente con lo que hacemos mal o dejamos de hacer. Tiene que ver con un problema más profundo, tiene que ver con nuestro corazón. Y este era el problema de los fariseos, nos dice aquí. También los de Herodes o Saduceos, se les llama también en otra traducción. Religiosos judíos que consideraban que estaban libres de pecado porque visiblemente, de una forma patente y clara, no hacían, les parecía nada malo. Y el Señor Jesús les muestra, por lo tanto, con esta imagen de la levadura, cómo el mal está muchas veces oculto, no se percibe a nuestra vista fácilmente, en nuestra conciencia. John Owen, el puritano, decía siempre que no hay peor mal del pecado que cuando se manifiesta silenciosamente. Cuando no tenemos conciencia de pecado, cuando hoy te pones a pensar, y bueno, ¿y yo qué mal hago? Y te parece que no haces ningún mal, estás en la situación de mayor peligro. Estás en la mayor amenaza. Porque, como dice el puritano Owen, ¿no?, el pecado, cuando más fuerza muestra, cuando más gravemente se manifiesta, es cuando es silenciosamente. Como esos cánceres que uno no percibe los síntomas, pero que están ahí en su interior, enquistados y que no percibimos todavía las evidencias de él. La palabra de Dios, por lo tanto, nos advierte que no debemos engañarnos por la percepción que podamos tener de nuestro mal. Una y otra vez nos puede parecer que realmente no hacemos nada particularmente malo. Pero la Escritura y la ley de Dios nos muestra que es como una levadura que hay en la masa oculta, escondida, haciendo su obra, de la cual muchas veces no somos conscientes. Y los religiosos, como dice aquí, muchas veces son los primeros en estar ciegos a su propio mal. ¿Por qué razón tantas veces el religioso se es acusado de hipocresía? Porque ve siempre el mal en los demás. Juzga el mundo, lo condena, pero es ciego ante su propio mal. Por eso el Señor Jesús hace esta advertencia: cuidaos, guardaos de la levadura de fariseos y saduceos, que no ven la realidad de ese mal oculto. En segundo lugar, la levadura también vemos que se muestra en estas imágenes del Nuevo Testamento como algo que se extiende rápidamente, que llena y lo permea, que lo absorbe todo, como algo que tiene un efecto particularmente amplio. Esto es también como la palabra de Dios describe el pecado. Uno no miente una vez y ya está. Cuando uno empieza a mentir, se convierte su vida en una forma de mentira. Una y otra vez acabas viviendo y acabas creyendo de tus propias mentiras, que es lo peor que te puede pasar, que finalmente ya no distingues entre lo que es tu propia invención y la realidad. Cuando tu mente está llena de pensamientos impuros, no hay solamente uno. Es una fantasía tras otra. Y ante ella la realidad palidece. Porque contra la fantasía, ¿quién puede competir, no? Una y otra vez el pecado vemos que adquiere ese carácter. Puedes estar resentido por algo que te ha ocurrido en la vida, por cierto tipo de personas, sus ocupaciones o su origen, ¿no? Pero esto no es algo aislado. Vemos que se convierte en un prejuicio. Y muchas personas muchas veces tienen prejuicios, ¿no?, contra ciertos individuos y acaban presos totalmente, cautivos de esa amargura. El pecado en la Biblia, por lo tanto, es algo que llena todo, que lo permea, que te domina. Es algo que, si no te enfrentas a él, finalmente acabará controlando tu vida. Y esta es la tragedia una y otra vez que la palabra de Dios compara con la levadura. Es algo que leuda toda la masa, que llena todo. Los reformadores, por lo tanto, hablaron y se considera una de sus doctrinas fundamentales la depravación total del ser humano. Muchos no entienden lo que esto significa. No significa que el ser humano sea un demonio, que pueda ser tan malo como pudiera ser. Quiere decir que no hay nada en la vida humana, volviendo al libro de Plantinga, ni solamente actos, sino también disposiciones, ¿no?, pensamientos, deseos. Todo lo que afecta a la vida humana está marcada por esa realidad del pecado. Muchos han criticado esto porque consideran que no hace justicia, ¿no?, a la distinción entre la tentación y el pecado. Esta fue la mayor crítica que recibió el libro de Plantinga, diciendo que llamaba a todo pecado. Pero claro, sabemos lo enormemente sutil. Todos comprendemos la frase de Lutero, ¿no?, de que no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Lo que puedes impedir es que hagan nido en ella. Claro, queda muy bonito, pero realmente en la práctica vemos que no funciona así. Realmente entendemos la idea de lo que quiere decir la diferencia entre un pensamiento, ¿no?, y un acto en sí, ¿no? Pero considerar que el pensamiento está libre de todo mal, ¿no? Que no está contaminado, es también una idea ingenua. Y por eso es para comprender la ley de Dios, como vamos a ver, que dada por Moisés también a su pueblo ya en el Antiguo Testamento, entendemos que el pecado no es solamente las cosas que hacen o dejan de hacer, ¿no? Es también esa contaminación, esa mancha, ¿no? Esa impureza que una y otra vez la ley pone en evidencia. El hecho de que no hay nada en la vida humana que está libre, ¿no? Que está puro, no contaminado, no manchado. En tercer lugar, hay un efecto de la levadura que aquellos que sabéis más que yo de cocina, que sois la mayoría, entenderéis mejor el efecto que produce. Según comprendido o intentado entender, el efecto que produce la levadura es que absorbe, digamos, los azúcares, ¿no? El aspecto de glucosa, y de tal manera que hace una obra, ¿no? Por el cual todo lo que sería, digamos, el azúcar es absorbido de esa forma y por lo tanto hay que tener cuidado también con la forma como funciona la levadura. Muchos han observado, claro, que esta es una de las visiones que la Escritura da del pecado. El pecado te priva realmente de toda satisfacción, de todo lo dulce o todo lo bueno que hay en la vida. El pecado, por definición, vemos que te instala no solamente en esa frialdad, sino en esa amargura. ¿Cuántas veces es eso lo que describe nuestra vida, ¿no? Estamos sencillamente amargados. ¿Y de dónde viene esa amargura? Pues de lo que la Biblia llama el pecado. Y el pecado no es solamente el derecho que Dios tiene sobre nuestra vida, sino que la fiesta de la Pascua es un reconocimiento de la manera en que olvidamos su gracia, su favor inmerecido, cómo Dios ha dado señales y evidencias. Volviendo al texto del Evangelio, ¿qué es lo que le decían los religiosos a Jesús? Que no había dado suficiente testimonio, suficiente prueba, suficiente evidencia de quién era Él. Y Jesús advierte de la levadura que hay en ellos, porque muestra que estos religiosos consideran que Dios está en deuda con ellos, cuando somos nosotros los que tenemos una deuda con Dios. Y una deuda que no podemos pagar ni en toda la eternidad. Por eso es de adoración y de alabanza a la eternidad, porque es imposible poder reconocer hasta qué punto Dios es bueno con nosotros. Ha mostrado su gracia. La fiesta de la Pascua, por lo tanto, te muestra, ¿no?, como luego hará también la cena del Señor que le instituye en sus ordenanzas en el Evangelio. Y el apóstol también reafirma una memoria y recordatorio permanente de esa gracia y favor de Dios. Hay algunos que consideran realmente que en su orgullo no tienen nada que agradecer a Dios, que lo que han conseguido y logrado es por su propio esfuerzo y por lo tanto no están en deuda con Él. Pero también hay otros que podemos caer en el mal inverso, en pensar que somos tan malos, tan indignos, que realmente no estamos a la altura de la gracia de Dios. Volviendo a los puritanos, nos advierten también sobre ambos peligros. Rechazar la gracia no es solamente en nuestro orgullo y soberbia considerarnos buenos, es también todo lo contrario. Considerar que uno es demasiado malo para ser digno de su gracia, que es demasiado indigno. De ambas formas rechazamos la gracia de Dios. Por eso es que la mesa del Señor también es un recordatorio sobre todas las cosas del favor que Dios ha hecho para con nosotros. Él es el que nos invita a reconocer su bondad y su gracia. Hay un poema del siglo XVII de George Herbert, un escritor y poeta cristiano, ¿no?, que describe así la mesa del Señor en relación con el posadero, con aquel que recibe al viajero, ¿no? Y la primera pregunta que hacía un posadero en la época en que se escribió este poema, en el siglo XVII, era: ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que necesitas? Y su poema es una respuesta de que el Señor provee, dispone para aquello que nos falta y nos necesita, y necesitamos cada uno de nosotros, sea por exceso o sea por defecto. El pecado, por lo tanto, es la única explicación realmente que tiene el problema del mal en la vida. Una escritora también conocida por sus historias policíacas, pero que llegó a la fe cristiana, Dorothy Sayers, ¿no? Escribe también en su libro acerca del caos y la destrucción de nuestro tiempo, ¿no? Al perder el rumbo y la orientación, de cómo cuando dejamos de lado esa verdad del mal y del pecado que la Biblia nos enseña, carecemos tanto del optimismo como del pesimismo para poder comprender la vida. Porque la Escritura lo que nos da es un sentido realista de ella. Y podemos fallar en ambos casos. El que considera que no hay mal siempre tiene ese optimismo por el cual podemos mejorar con el suficiente conocimiento, esfuerzo que pongamos, las cosas pueden ir mejor. Pero también podemos caer en la desesperanza. Como dice Sayers, podemos llegar a pensar realmente que este mundo no tiene remedio, que esta vida no tiene ninguna solución. Y ambos son manifestaciones de dejar de lado el diagnóstico, el problema que la Biblia hace y demuestra de nuestro mal, que es el pecado. Por lo tanto, la celebración de la Pascua es recordar cómo Dios nos ha mostrado su bondad y su misericordia, cómo tenemos razones para estar agradecidos. Y el testimonio que han de darse de mayores a pequeños, las preguntas que se dan aquí también en la celebración de la Pascua, y se vuelven a recordar aquí de por qué se celebran esto, ¿no? Nos da el modelo, ¿no? Cómo cada uno de nosotros también en nuestras propias familias, en nuestra propia casa, debemos dar un testimonio de la bondad y la misericordia de Dios. Tantas veces estamos llenos de quejas, ¿no? Llenos de lamentos y de críticas y olvidamos realmente la misericordia de Dios. Una y otra vez debemos reconocerla en nuestra vida. Y la Pascua es una ayuda para ello. Es una forma en la cual Dios instituye, como todavía se hace en el pueblo judío y el pueblo cristiano, lo hace por medio del pan y el vino de la última cena, el recordatorio de que Dios es bueno para con nosotros. ¿Pero de qué manera? Esto nos lleva, en segundo lugar, al otro tema, el primogénito. Detrás de todo ello está la idea de la redención. Hace referencia a la última plaga, la plaga en la cual son tocados por la muerte, ¿no?, los primogénitos que había en Egipto. Y solamente pasa por alto ese ángel de la muerte allí donde la sangre de un cordero es puesta sobre el dintel de la puerta. De esa manera pasa el juicio y la condenación de él. Este es un lenguaje muy bíblico, por eso tenemos que tener cuidado a veces cuando hablamos del juicio, de la condenación. Una de las expresiones que más utiliza la Escritura es esta, de pasar por alto. ¿Por qué? Porque Faraón, independientemente de que Dios endureció su corazón, obviamente, lo endurece una y otra vez. Cada vez que va Moisés, reconoce su propio mal en cierto momento, vuelve otra vez a endurecerse y lo hace repetidamente. Por lo tanto, pensar solamente en Dios y en su soberanía para entender el mal del faraón es estar ciego ante la realidad de lo que nos dice de faraón. Lo que vemos es que Dios evidentemente es soberano, ¿no?, y muestra su juicio, ¿no?, no pasando por alto el mal de faraón, sino respondiendo como vemos a él, ¿no? Pero de esta forma asombrosa, ¿no?, y maravillosa pasa por alto por medio de esa sangre derramada del cordero. Esto es tremendamente significativo en la buena noticia que es el Evangelio para cada uno de nosotros. La idea de redención. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ello? Otro teólogo ya fallecido, Packer, solía decir que el cristianismo es fundamentalmente un mensaje de redención. No de iluminación o conocimiento, no de simple sabiduría, no como una ley y una forma de moral, un estilo de vida, sino un mensaje de rescate. Y cuando perdemos de vista que la fe es fundamentalmente eso, el rescate que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, perdemos de vista la maravilla del Evangelio. Por eso quien no entiende la tragedia del pecado no puede ver la gloria de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. como si alguien viene a verte en tu casa y ha venido un cobrador de deudas, estos, no sé si con frac o sin él, pero viene con una enorme deuda. ¿Cómo estarás de agradecido si esa persona que ha venido a verte, ese amigo, conocido, familiar, te ha pagado la deuda? Depende de cuánto sea la deuda, claro. Le puedes dar simplemente las gracias o estarle eternamente agradecido, dependiendo de la cantidad de lo que ha venido a cobrar. Y así, también nuestro reconocimiento de Dios y de su gracia depende de la grandeza que creamos, que es lo que él ha hecho, de lo inmenso que sea nuestro problema, ¿no? Y lo terrible que sea nuestro mal. Así veremos la maravilla de lo que significa su evangelio. El primogénito mostraba, por lo tanto, los derechos que Dios tenía sobre su pueblo y que se mostraban en el primero, en el que habría la matriz, utilizando la expresión hebrea, tanto en la familia humana como entre los animales. En la ley de Moisés, ya veremos en su momento, se pone incluso un precio a lo que eso significa, ¿no? Y hay incluso una cantidad que se da. Pero todos los comentaristas de la Biblia muestran que ahí está también la base del sacerdocio, mismo que se constituye también después con Aarón en la historia de Israel. Aquellos que asistían, que ayudaban al sacerdote, al levita, vemos que partían también de ese mismo principio de cómo eran consagrados, entregados a Dios, de alguna forma vemos los primeros de cada familia. Y claro, no es casualidad que al llegar al Nuevo Testamento, ¿no?, todo el pueblo de Dios, que es la iglesia cristiana, se describe en términos también de sacerdocio, el sacerdocio universal de todos los santos. Pero ¿de dónde sale precisamente esa buena noticia de lo que significa la redención para nosotros? De ese primogénito del que nos habla la Biblia. Cuando vamos a Lucas, al capítulo 2, versículo 7 del Evangelio, dice así, en Lucas 2, versículo 7, que dio a luz María a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, y no había lugar para ellos en el mesón. Jesús es el primogénito en mayúsculas. Y por lo tanto, cuando llegamos a los versos 22 y 24 de este capítulo, cuando se cumplen los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le traen a Jerusalén, ¿para qué? Para presentarle al Señor, para consagrarle. ¿Y qué dice que es la razón de ello? Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, que se medía en esa ofrenda que dice que era de un par de tórtolas o de dos palominos. El primogénito, por lo tanto, que es Jesús, nacido de María, vemos que es presentado también su ofrenda a continuación. Pero cuando llegamos a la enseñanza paulina en Colosenses capítulo 1, versículo 15, encontramos estas tremendas palabras en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por lo tanto, aquel que venía al mundo y fue puesto en aquel pesebre cuando no había lugar en el mesón, es el primero de toda la creación. Estaba antes de todo ello. El título que se utiliza, por lo tanto, en el Nuevo Testamento, en estos pasajes de primogénito, vemos que tiene sus raíces en esta enseñanza que Dios da por medio de Moisés, pero que apunta finalmente a cómo es el Evangelio también según la ley de Moisés y el Éxodo. Romanos capítulo 8, dice también el apóstol en el versículo 29. Dice en Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que se fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, aquí ya hemos pasado de ser simplemente el primogénito de cada familia al primogénito de la creación y también, como vemos, de la familia de la fe, de aquellos que son adoptados por medio de la fe como parte de la Iglesia. Y llega finalmente también a ese título de Apocalipsis, la revelación final con la que se cierra el buen libro. Dice así en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí encontramos perfectamente lo que hace singular a Cristo como primogénito respecto a lo que puede ser nuestro propio orden en nuestra familia. Jesucristo no solamente es el primero antes de toda la creación, es también el primogénito de los muertos, el primero en resucitar. Y por eso también dice Pablo al comienzo de Romanos, se es declarado hijo de Dios por su resurrección. Por lo tanto, el primogénito que nos salva, que nos redime, que nos rescata, no es nuestro hermano mayor en nuestra familia, es el hermano que todavía ha de venir. Si os fijáis, toda la historia bíblica nos muestra este vacío de hermanos mayores que no están a la altura. Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, ¿no? Cuando a Caín le pregunta, ¿no? ¿Y qué hay de tu hermano, no? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Era el propósito de Dios que ese hijo mayor, primogénito, antes de la ley de Moisés, tuviera una responsabilidad especial. Y lo que hace la humanidad una y otra vez es renunciar a ella. Recordáis la historia de Jesús, la más conocida de las parábolas, ¿no? ¿Qué hace el hermano mayor? Cuando aparece su hermano perdido, arrepentido en casa, sale y su padre le suplica que entre en la fiesta. Pero en su orgullo y su soberbia, con la levadura de los fariseos, no quiere entrar y celebrar la venida de su hijo. ¿Qué nos dicen todos estos primogénitos? Que ninguno de ellos era el que necesitábamos. Era otro. Solamente hay un hermano mayor que ha venido de la gloria a buscarnos, que ha entregado su vida porque nos ama. Nos ama y ha dado su propia sangre. Se ha ofrecido a sí mismo en su vida como sacrificio, como hermano mayor, el primero de entre todos los hermanos. Por lo tanto, cuando nos dirigimos a Dios en ese su bendito nombre, lo hacemos en el de nuestro hermano mayor. Aquel que nos conoce, aquel que nos ama, a pesar de saber de todos nuestros defectos y miserias, aquel que ha entregado su propia vida en rescate por nosotros, ese hermano que es ofrecido voluntariamente, entregado en nuestro lugar como rescate nuestro. Es así que, por lo tanto, por la sangre de ese Cordero de Dios, que es como llega a llamarse, el primogénito, llegamos a ser consagrados, entregados a Dios. Quiero acabar por eso también por las referencias que hace en Primera de Pedro, capítulo 1, al hecho del sacerdocio de todos los creyentes. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 18 y 29. ¿Qué es lo que debemos saber sobre todas las cosas? Dice Primera de Pedro 1:18. Que hemos sido rescatados. Y esta es mi pregunta hoy, en esta mañana. ¿Te has visto perdido? ¿Te has visto realmente desesperado? ¿Sin ninguna salida? La salvación y rescate que Dios ha hecho para ese nuestro mal, que es el pecado, lo hace en Cristo Jesús, librándonos ¿de qué? De nuestra vana manera de vivir, en primer lugar. Todos nos sentimos como perdidos en este mundo. Buscamos nuestra identidad de una y otra manera, intentando saber quiénes somos. Y finalmente, algunos llegamos ya a cierta edad que uno ya finalmente ha dado por perdido saber realmente quién es. O somos muchos al mismo tiempo, o no nos entendemos ni comprendemos cómo somos. Pero ¿dónde está nuestra identidad a la luz del Evangelio? En otra vida, que no es la tuya y la mía, sino la que viene de Cristo Jesús. En ese su rescate nos muestra lo vano realmente de nuestra manera de vivir fuera de Él. Y nos dice que la hemos recibido de nuestros padres. Pecado original es una doctrina bíblica, a pesar de que hay muchos que consideran realmente que es algo que es mejor pasar por alto. Forma parte del testimonio central de la Biblia. Romanos 5. Igual que somos salvos por Cristo Jesús, somos perdidos en Adán. Quien niega la realidad de la tragedia de lo ocurrido en el Edén finalmente se encuentra sin ninguna referencia. No sabe cómo hemos llegado hasta aquí. La Escritura nos muestra, por lo tanto, que hay una realidad de nuestro mal que evidentemente recibimos como herencia. Y esto lo vemos, tristemente. Nuestro mal ejemplo como padres muchas veces hace que nuestros hijos, como decía Oscar Wilde, herede nuestros defectos más que nuestras virtudes, ¿no? Realmente uno se siente frustrado muchas veces del mal ejemplo que damos como padres. Y evidentemente que todos tenemos un cierto sentido de emulación, de imitación, también de lo malo igualmente que de lo bueno. Pero de todo ello ha venido a salvarnos el Señor. Por lo tanto, no hay pecados generacionales de los cuales el Señor no nos rescata. Cuando el Señor nos libra de todo mal, tanto del que nosotros hacemos como del que podemos haber heredado de nuestros padres. El perdón es una realidad eterna de pecados pasados, presentes y futuros, porque la sangre del Señor es preciosa. Cubre todo pecado. No hay ningún mal que puedas decir, esto es demasiado grande, esto es demasiado grave, esto es demasiado terrible. Mayor mal que en tu conciencia pueda haber es limpio por la sangre del Cordero de Dios. Porque es una sangre eficaz y preciosa a los ojos de Dios, capaz de cubrir todo mal. Y el que se sabe salvo y rescatado, sabe lo único que necesitamos saber en esta vida, que somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Y nos dice aquí que eso no ha sido con cosas corruptibles, no ha sido con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor Jesús, por lo tanto, no solamente no cometió mal alguno, es que estaba libre de esa mancha que a todos nos alcanza. No había contaminación en él, era verdaderamente puro. Por eso cuando la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento nos habla de la santificación, si hiciéramos un estudio, una encuesta, y pusiéramos a cuántas veces se refiere a esa santificación, os sorprendería saber que la mayor parte de las veces que el Nuevo Testamento nos dice que somos santos es en Cristo Jesús. No hay otra santidad posible que por Cristo Jesús. No somos santos por nuestro esfuerzo, por nuestra consagración, por nuestra obediencia o por nuestra fidelidad. Somos santos por la preciosa sangre de Cristo Jesús, que nos limpia y nos purifica de toda mancha y contaminación. Por eso también dice Hebreos en el texto en el que quiero acabar, capítulo 9, versículo 2. Algo que también debemos tener presente. Dice Hebreos, que por lo tanto tenemos ahora en Cristo Jesús una sangre, versículo 14, de Cristo que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ella limpiará, dice el versículo 14 de Hebreos 9, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué está diciendo aquí finalmente la palabra de Dios? Está poniendo como dos testimonios, el de tu propia conciencia, ¿no? Y el testimonio de Dios. Finalmente es como Juan dice en sus cartas, o crees a uno y le das importancia a ese testimonio sobre el otro, pero vemos que a menudo está en conflicto. Nuestra conciencia es tremendamente moldeable. Cuando haces algo mal una vez, te sientes fatal, ¿no? Lo haces dos y tres veces y bueno, aquí estamos. Realmente no te sientes como la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Tu conciencia se ha moldeado, ¿no?, a la realidad también de ese mal. Por eso es que hay personas, claro, que pueden hacer cosas absolutamente carentes de la menor humanidad. ¿Cómo puedes vivir siendo un asesino profesional? Disponer de la vida de los otros, sencillamente porque no tienes conciencia de ello. O cuando vas a las prisiones y hablas con las personas que han cometido delitos que se considera particularmente grave, la mayor parte de ellos no se consideran particularmente malos. Siempre piensan que están por error allí, que son inocentes, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es moldeable, puede ser silenciada, acallada, por medio de la práctica del pecado, por medio de la costumbre. Y hay personas que tienen una conciencia muy débil y enseguida se sienten fatal. Ven su vida como un desastre, no tienen remedio, son un caso perdido, todo lo hacen mal. Pero querida amiga y amigo, si fuéramos salvos por nuestra conciencia, ay de nosotros. Porque hay algunos que no tienen ninguna y otros que tienen demasiada conciencia de su culpa. Pero no somos salvos por nuestra conciencia, sino somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Y dice aquí que la sangre de Cristo, mediante su Espíritu eterno, fijaos aquí hasta qué punto realmente esa obra eficaz es por pecados pasados, presentes y futuros. Es como somos vistos ahora a los ojos de Dios. Se ha ofrecido a sí mismo, sin mancha a Dios. Y esa sangre, fijaos, es la que limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Por lo tanto, cuando pienso, ¿quién soy yo? Humilde, miserable y vil pecador, pero lavado por la sangre de Cristo Jesús. Nunca olvides esto. John Newton, aquel gran predicador que fue traficante de esclavos, escribió ese himno maravilloso de sublime gracia, que tuvo tanta importancia también en el político Wilberforce, que trajo el principio de lo que fue la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Él nunca olvidaba todo lo que había hecho. Hasta el final de su vida le atormentaban las voces, ¿no?, de aquellos esclavos que llevaba como negrero en los barcos, ¿no? Y empezaba ya, porque llegó a la fe a una edad madura, ¿no?, a perder su cabeza, ¿no?, y también su vista, ¿no? Estaba prácticamente ciego. Pero una de las últimas cosas y frases más conocidas de él y repetidas es la que dice que espera no olvidarse nunca de algo. Que es un gran pecador, pero que tiene un gran Salvador. Que recordemos esto, ahora y siempre. Vamos a pedirlo al Señor. Oh Dios, venimos ante ti con la conciencia o no de nuestro pecado, dejando, Señor, que sea tu palabra y tu espíritu, Señor, la que ponga en evidencia nuestro mal, sabiendo, Señor, que no somos salvos por nuestra conciencia, sino por la sangre del Cordero, Señor, de Cristo Jesús. Señor, muéstranos tú la realidad de nuestro mal, del que tantas veces no somos conscientes y estamos en ese peligro, de la gravedad, Señor, de su silencio en nuestra conciencia. Muéstranos, Señor, que estamos en deuda contigo, que no eres tú, Señor, el que está en deuda con nosotros, que tú no nos debes nada y que nosotros te debemos todo. Te debemos nuestra vida. Somos tuyos, Señor, por esa sangre que nos ha rescatado y nos ha hecho propiedad tuya. Señor, sin embargo, tantas veces actuamos y vivimos como si tú no tuvieras derecho sobre nuestra vida. Decidimos, pensamos y hacemos cosas, Señor, sin tenerte en cuenta. Ofendemos una y otra vez, Señor, tu soberanía y tu majestad. Señor, perdónanos. Cúbrenos con la sangre bendita, Señor, de tu Hijo. Toda nuestra desobediencia, Señor. Todas nuestras actitudes y disposiciones, Señor, que lejos de tomarte en cuenta, Señor, son rebeldía muchas veces y oposición a tu voluntad. Señor, queremos confesar nuestro pecado, pero queremos declarar también, Señor, que tenemos un gran Salvador, que no hay deficiencia alguna en la sangre de Cristo Jesús. Es capaz de limpiar todo pecado, es capaz de salvar, Señor, el mundo y la humanidad entera. Es nuestro el problema, Señor, no tuyo. Tú has provisto, Señor, una ofrenda más que suficiente para nosotros. Y por eso, Señor, somos tremendamente ingratos cuando pensamos que no has dado suficiente evidencia de tu bondad, cuando echamos tantas cosas de menos en nuestra vida, cuando nos vemos muchas veces, Señor, en falta, solo, Señor, carentes de tantas cosas que nos gustaría tener en la vida y pensamos que nos has decepcionado, que no nos has dado todo lo que esperábamos de ti, Señor. Perdona, Señor, nuestra miserable ingratitud, Señor. Cuando tú has pagado una deuda tan grande que no podríamos nunca, Señor, poder cubrirla. Gracias, porque en la sangre de Cristo Jesús, Señor, has provisto el don para el cual no hay palabras. Es inefable. Solamente puede producir admiración y gratitud. Y si ahora no la tenemos, Señor, que por tu gracia y misericordia podamos tenerla toda la eternidad. Darte gracias, alabarte y reconocerte, porque hemos sido ciegos y necios, no dándonos cuenta de lo bueno que eres tú con nosotros. En Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, perdónanos y danos más alabanza y gratitud. En su nombre bendito. Amén.